Seif Luca, qué honor tenerte hoy en el 78 estudio local de mi gran amiga Zeima. Yo hoy aquí con un fotógrafo que le da vida a las imágenes, que cuando dispara se detiene el tiempo. ¿Qué tal, Seif?
Pues la verdad que muy bien, un placer siempre estar contigo. Y sí, gracias al 78 estudio y gracias a ti para invitar.
Seif, me acuerdo cuando te entrevisté en la Plaza Icue, que fue muy personal, la podéis ver en el canal de YouTube, esa entrevista que hice. Hoy vamos a filosofear un poco y vamos a hablar de esos puntos que no se pudieron hablar ese día.
Adelante.
Comenzamos con un tema que me pone muy nervioso y es el de las guerras.
Sí.
¿Qué nos puedes comentar de ese punto?
Estamos hablando de Palestina, ¿no?
Entiendo. Sí, Palestina y aquello que te recuerde cuando te digo guerra.
Es el tema actual y, a ver, obviamente estamos todos en contra de las guerras, pero cuando llegas a ver imágenes como la que estamos viendo de niños muriendo y de hospitales atacados y tal, pues te dice que no estamos en guerra, estamos en lo siguiente, porque guerra no es, guerra es entre soldados, no entre niños y soldados. Vamos, que cuando te pones a ver lo que vemos, es que me da tanta rabia y tanta... Empezamos mal, Gorri, empezamos todo con esto, a mí me toca mucho esto, porque... No sé, crecí escuchando esta historia, o sea, siempre la hemos escuchado. Siempre hemos escuchado que los niños están muriendo en Palestina. Siempre hemos escuchado que es como una... que quieren acabar con esa raza, que les molesta esa raza, que somos los rechazados al final. No lo entiendo yo, porque, a ver, hubo guerras entre Rusia y Ucrania y es muy triste. Pero es que cuando te pones a ver las imágenes estas de Palestina, es que parece una película de zombie. Cuando te pones a ver a niños sin piernas, niños sin cabezas, niños buscando a sus padres entre piedras, es muy fuerte, es lo siguiente. Porque guerra no es, esto no, yo no lo llamo guerra, ¿sabes? Cuando hay un combate entre un tío que pesa 300 kilos con uno que pesa 2 kilos, con un bebé, no es un combate. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que no lo podemos llamar guerra en realidad. Guerra no es. No es guerra, ¿sabes? Guerra no podemos llamarla guerra, literalmente. ¿No?
El conflicto ese entre Israel y Palestina...
Sí.
Ahora mismo está más en auge porque Palestina atacó a Israel. Venimos hablando de que Israel lleva mucho tiempo atacando a Palestina, ¿eh? ¿Es así?
No, desde siempre, o sea,
desde siempre, ¿no?
Desde lo... Creo que, si no digo tonterías, si no me equivoco, desde el 58, o sea, que hubo la última guerra y tal, y desde entonces no murieron tantos palestinos como este año, desde entonces. O sea, que hubieron muchos ataques, hubieron muchos conflictos, pero lo más fuerte que nunca ha pasado es lo que está pasando ahora mismo. ¿Sabes? Porque yo creo que la ideología que tienen los palestinos, yo lo entiendo perfectamente. Cuando uno pierde sus padres, pierde su familia, pierde sus hijos, pierde sus amigos, ya le va a dar igual todo. ¿Sabes lo que te digo? Si a mí me matan mis padres, me matan todo lo que yo quiero en este mundo, me destruyen mi escuela, me destruyen mi entorno donde viví, me va a dar igual todo. O sea, ¿qué me va a importar estar en guerra? Que me muero yo también y ya está. Por eso están como están ahora mismo, están como descontrolados, tienen rabia, que ya no quieren morir más, ¿sabes lo que te digo? Yo lo veo entendible, porque, a ver, yo no puedo entender a una persona que mata a otra bajo ningún concepto, pero cuando llegas a esos puntos, yo lo puedo entender. Yo lo puedo entender porque en Israel siguen haciendo conciertos y la gente... hay mucha gente que no están en peligro, ¿vale? En muchas ciudades, que no están en peligro. Y de hecho siguen teniendo internet, como comida, como todo. Lo tienen todo, porque lo tienen todo controlado en su perspectiva, ¿no? O sea, piensan que lo tienen todo controlado y están viviendo como si lo tuviesen controlado. Eso piensa el mundo, y eso parece. Pero en realidad no sabemos lo que está pasando ahí. No sabemos lo que tienen preparado en el otro lado. Así que... Es que te quedas sin palabras, Gorri, de verdad, que te quedas como, joder, ¿por qué no se levanta el mundo? Claro. Estamos haciendo una guerra mediática increíble, que todo el mundo está subiendo 30.000 historias por día, incluso yo, pero es que no podemos hacer nada, ¿sabes? Que esa rabia que tenemos, pues la desgeneramos por las redes y ya está, Porque que tú no puedes hacer nada. Que llegaban antes camiones de comida y tal para los palestinos. Ahora ya no. Imagínate que antes hubo guerra. O sea, había guerra. Sigue siendo. O sea, sigue pasando. Pero es que antes llegaban camiones de comida, de medicina. Ahora ya no entra nada a Gaza. No entra nada, nada. O sea, o vas a morir por la guerra, o por el hambre, o por lo que queráis, pero os vais a morir. ¿Sabes? Que le queda nada para empezar a comerse entre ellos. O sea, vamos, que la gente está muriendo de hambre, de sed y de guerra además. ¿Sabes? De bombas además. ¿Sabes?
Muy triste, ¿eh?
Sí.
Muy triste. Sí, y al final es que aquello es un campo de minas, así que no va a quedar gente allí.
Sí, es que yo creo que esta va a ser la última, ¿eh? Porque yo estoy como siguiendo mucho la actualidad y siempre que veo el líder ese de Gaza, o sea, el líder de Hamas o quien sea, yo no apoyo a nadie, ¿vale? O sea, yo estoy siendo muy
neutral.
Muy neutro. Habla como si tienen planes, como si saben lo que están haciendo, como si fuese todo controlado. Y eso pues le da miedo a ellos y a nosotros nos da intriga. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? Pero en realidad lo que deseo yo de todo el corazón, sinceramente, y quien me quiere juzgar, que me juzgue, quiero que se acabe esto y que la tierra, que sea la tierra de quien es. O sea, de quien siempre ha sido, ¿vale? O sea, que vuelva... ¿Me entiendes, no? O sea, sí. Es lo que te quiero decir. Sí. Que si la tierra es de alguien, porque se vuelva ese alguien y ya está, se acabó. Que ellos te dicen, no pasa nada, podemos convivir todos juntos. Pero si quieres convivir con nosotros, suponemos que esta es Palestina, porque yo no la llamo Israel, pues podéis poneros en este pico y vivéis ahí. O sea, esto no es convivencia, esta es ocupación. ¿Sabes lo que te digo? Es marginación, es exclusión, ¿sabes? Entonces, pues, o vivís con nosotros como queramos nosotros, o no vais a vivir. Entonces, los palestinos, como ya no tienen nada que perder, pues no vamos a vivir. Eso dice, pero...
¿Y eso por qué? Ese conflicto, ¿por qué están linchados o tan enfurecidos con Palestina y la tienen así, Israel?
Tengo una cosa, un dato muy curioso. Esto lo digo ahora mismo y sí. No voy a decir el año, pero sé que existe. O sea, lo he leído en varios artículos. Uh-huh. En Palestina, un año hicieron un análisis, ¿vale? Un análisis de analfabetismo. Es como para contar gente que sabe en un... A ver, ¿cómo se llama esto? Una estadística, ¿no?
Sí,
una análisis. De gente de analfabetismo en Palestina. Y Palestina ha sido el país, ¿sabes? Con menos analfabetismo en el mundo entero. Que ahí te dice uno, yo no sé nada, ¿sabes? Y cuando se pone a hablar contigo, te sientes tonto. Ahí la gente está en otro nivel, ¿vale? Yo diría que los mejores árabes que están en esa tierra, ¿vale? O sea, los que más han avanzado a muchos niveles y los cerebros árabes vienen de ahí. ¿Sabes lo que te digo? Que los palestinos, nosotros todos los árabes queremos mucho a los palestinos porque son ejemplos. Hay un montón de escritores palestinos, un montón de gente que ha salido de ahí, que a esa raza la quieren terminar. La quieren terminar, porque es como los mejores de una raza odiada, ¿sabes? De una raza que no queremos en este mundo. Los árabes, que está todo el mundo encima nuestra. No sé por qué.
Sí, verdad.
No lo sé, no lo entiendo.
Sí, como que son los malos, como lo que lo quieren, claro. Conquistar todo, hay una plaga, ¿no?
Los árabes. Que sea en el Medio Este o en el Norte de África, el mundo... No hablo de ti o de la gente que tiene cabeza.
No.
Hablo de la gente guiada. Hablo de los corderos, ¿vale? Hablo de la gente que sigue lo que escucha y hasta nada más. Se nos odia. No nos podemos mentir.
De la sociedad, Seif, que no puedes hablar a nivel... Desde tu punto de vista, a nivel...
La nuestra, la de aquí o... Por es que la yo aquí, vivo en varios sitios.
Bueno, por la sociedad que a ti te ha tocado ver.
Yo he estado en... A ver, la que me ha tocado ahora, o sea, la actual, ¿no?
Sí, y bueno, y de las que has visto, las cosas que también puedas comentar.
A ver, no quiero ser el negativo. De hecho, en mi día a día soy muy positivo, soy muy... Pero si estamos debatiendo aquí es para, ¿sabes? Sí, es tú, para decirte lo que pienso y,
tú,
y vamos, voy.
Suelta y larga,
yo lo suelto todo, ¿vale? Sinceramente, me da mucha.
Vacíate.
Me da mucha. ¿Cómo decirte? ¿Cómo es la buena palabra? Me da mucho miedo la sociedad, tío. Mucho miedo. Me da mucho miedo. Porque cuando te pones a ver cómo va la educación, cómo va la ideología, las filosofías de vida, las mentalidades en general, cuando te pones a hablar con la gente, te dice, pero estoy en esta vida, yo vengo de otro mundo, ¿qué está pasando aquí? Porque ahora mismo, ¿quién es el más respetuoso? ¿El que tenga más seguidores? ¿Quién es el más respetado por la sociedad? Digo, el que consiga más chicas, o el más guapo, o el más chulito. O sea, yo lo veo muy de una sociedad de postureo, ¿vale? Y una sociedad de gente triste con imágenes felices. Así lo digo yo. Que somos gente con vidas tristes, pero con fotos felices. ¿Sabes? Son muy de pues, mira, historias, tal, tal, tal. Pero al final, cuando te pones a ver a la gente anda sin objetivos, sin metas de vida, sin una previsión de general o de cómo la gente quiere vivir, de cómo a qué quieres llegar. Cuando le dices a una persona, a un joven, coge, no hablo de todo el mundo, ¿vale? Siempre te encuentras con gente que te sorprende, que en muy poco tiempo han hecho tantas cosas que te quedas flipando en colores. Pero estoy hablando de la mayoría y no generalizando, obviamente. O sea, no puedo generalizar porque sí, tengo amigos que son muy interesantes, como tú, Borri, por ejemplo.
¿Como tú?
No, como tú.
Pues sí, tío, es triste, ¿eh? Es triste ver la sociedad, ¿eh?
Da miedo, te quedas como...
Son vidas vacías. ¿No? Pues sí, no lo que se ve, pero de puertas para adentro son vidas...
Sí, es que sabes lo que pasa. Te digo este punto, la verdad es que lo veo muy curioso. Ahora mismo, mira, las normalidades han vuelto calidades. ¿Sabes? Uno te dice... yo nunca puse los cuernos a mi novia. Pero es lo normal. ¿Por qué lo estás diciendo con orgullo? ¿Sabes? Es lo normal, ¿vale? Uno dice, yo nunca he robado. Tío, ni siquiera tiene que... O sea,
sí,
es lo normal.
Como sí, si, verdad.
Como, es una normalidad.
Lo normal es, parece ser que es no hacerlo, ¿no?
Sí. Uno te dice, yo he sacado notazas. Uno te dice, yo he hecho tal cosa y me he leído tal
libro. Se han normalizado.
Te dice con mucho, mucho orgullo. Eso es normal. Que seas una persona decente, que viva en un mundo y que aporta, es lo más normal que puedes hacer en esta vida. Así que, ¿sabes?
Lo anormal es no hacerlo cuando tengas al contrario.
La primera frase lo dice todo. Las normalidades han vuelto calidades, cualidades. ¿Cualidades o calidades? Cualidades.
Cualidades, ¿no?
Venga, cualidades. Entonces.
y tú, Seif, que eres una persona social, ¿no? Que está... Pues muy contacto con la gente.
Sí.
¿Qué te llega de ese contacto?
No, yo aprendo.
Porque tú estás siempre. Tú eres un objetivo.
Sí, por mi trabajo estoy un poco medio obligado de estar como con mucha gente, porque yo trabajo con gente, obviamente. Pero yo intento llevar de cada persona lo mejor. ¿Sabes? Cuando. A ver, ahora estoy hablando mucho, pero porque es un podcast, porque estoy aquí para hablar, ¿no? Pero. Aprendí a estar como mirando a la gente y tal y llevar lo mejor de cada, ¿sabes lo que te digo? Porque muchos, por ejemplo, yo que he estudiado la educación infantil, por ejemplo, decimos, voy a saltar a un punto, pero luego volvemos y lo hablamos más.
Sí, sí, sí.
Yo que he estudiado, por ejemplo, la educación infantil, pues decimos que estamos aquí para enseñar a los niños, pero tú no sabes lo que te enseñan los niños. Te enseñan como no, pues sí, te enseñan un montón de cosas. Yo con los niños aprendí un montón de cosas. Aprendí, por ejemplo, la paciencia, que yo antes de trabajar con niños no era tan paciente. Ahora mismo soy tan pasota. Pasota no, soy como muy relajado, calmado. ¿Sabes lo que te digo?
Más zen.
Eso, soy como más... Porque vamos, teniendo una clase de 22 niños, si no tienes paciencia, pues le matas a alguien. Acabas en la cárcel, literalmente. Pero... Y eso...
Me gusta mucho ese punto de vista de que se dice, no, es que tenemos que educar, pero ellos nos están educando a nosotros, claro, más y si tapones.
Aprendes un montón con los niños.
No lo había pensado, pero sí, sí, los niños que enseñan muchísimo, ¿eh?
Un sociólogo colombiano dice que tiene que pasar tiempo con niños de menores de 7 años y superiores de 70 años. La gente de 70 años te enseñan un montón.
También.
Teniendo una simple conversación con ellos, aprendes mucho.
de los valores humanos que hoy en día ves o que te gustaría ver, ¿qué nos puedes hablar de ese punto?
Eso me preocupa, ¿sabes por qué? Porque luego pues, se me va a juzgar, pero me da igual. Yo soy algo tradicional, ¿vale? En el sentido de que, por ejemplo, yo por ejemplo ahora mismo trabajo en un bar, ¿vale? Como en otros sitios, ¿vale? Y en este bar yo pues llego a conocer a muchas chicas, tal, pero es que yo no soy muy de, por ejemplo, planes de vamos a pasarlo bien y el día siguiente no nos conocemos.
Claro.
Un ejemplo de un montón. Entonces soy muy de, no quiero bailar, no te acerques de mí. O sea, no soy muy de toqueteo y sí, estar ahí.
Que tienes más una línea que te gusta mantener,
y esto,
¿no?
Tío, a mí, cuando me pongo a ver la gente, es normal aquí, a que te pongas a perrear con todo el mundo y no sé qué. Pero es que, por ejemplo, yo lo veo y digo, es que yo no quiero, yo no puedo hacer eso. Yo no puedo, o sea, como valor personal, no, yo no puedo coger y estar ahí en situación algo íntima delante de todo el mundo, pero aquí es muy normal, ¿no?
Sí.
Entonces, pues yo creo que los valores, desde mi punto de vista y desde mi educación, se están perdiendo cada vez más, ¿vale? O sea, se están perdiendo. Por ejemplo, otra cosa que a mí me preocupa y para mí es un red flag enorme y no sé cómo te llevas tú con tus padres, pero, por ejemplo, en mi caso, para mí está Dios y debajo padres. O sea, a mi padre es algo muy grande. Y me pongo como a hablar con mis amigos o lo que sea y se ponen a hablar de sus padres de una forma y estoy como, ¿pero está hablando de sus padres? ¿Sabes? Está diciendo esto de su padre o de su madre y estoy como, vale, o sea, vale, si eres así, vale.
Es lo raro, ¿no? Que
sea el respeto para los padres, para mí. Entonces, pues, en ese punto, la verdad es que no quiero profundizarme tanto porque tengo una educación muy diferente de un país, de otra cultura, de otra religión, y lo que es correcto para mí quizás no lo es para ti, y lo que es correcto para ti quizás no lo es para mí. ¿Sabes? Pero en general yo intento incluirme en la sociedad, convivir, respetar todo tipo de ideologías y educaciones, pero a la vez no lo veo todo correcto. ¿Sabes? Estoy como... ¿Sabes?
Sí. Me duele mucho cuando subes una historia defendiendo, opinando, sí, y la gente te contesta con odio.
Escúchame, a mí me han llegado comentarios que me quedé flipando.
Sí.
Tengo una cosa. Te voy a dar el último comentario que recibí.
Yo te escribí preocupado, digo, pero ¿qué pasa aquí, Safe? Esta gente...
Te voy a decir el último comentario que recibí.
Buah.
Y es absurdo, te queda como... Estaba en una fiesta, ¿vale? Yo estoy con una organización que organizamos eventos, actividades para gente que viene de fuera para estudiar aquí, ¿vale?
Qué bien.
Sin mencionar a nadie, para... No sé si tengo el derecho o no. Entonces, pues fuimos de fiesta y tal, tenemos una fiesta, que es la primera fiesta y tal, y justo esa fiesta ha pasado un día antes que empezó la guerra en Gaza, ¿vale? Y me llega un mensaje y me dicen, los árabes como tú, no pasó con Gaza, pasó con el terremoto de Marruecos.
Ah, oh, buah.
Pasó con el terremoto, ahora eso, que me acuerdo, me dicen, los moros como tú se están muriendo y tú de fiesta. Ay. Y yo flipando, pero flipando. A ver, es que tiene algo de sentido tiene, un 1-2% de sentido tiene, porque vamos a ver, si se están muriendo mis hermanos ahí, yo no puedo estar ahí feliz haciendo la fiesta, ¿vale? Pero es que tampoco estaba de fiesta. Yo era uno de los organizadores o quien sea, o sea, estamos ahí en un ambiente un poco amistoso y tal, pero yo estaba dolido. A mí me dolía y tampoco podía hacer nada. Y he ayudado sin decirlo a nadie, y tampoco voy a decir lo que he hecho. Pero he ayudado a mi forma y ya está, nada más. Tampoco voy a subir ahí historias diciendo lo que he hecho para ayudar a la gente del terremoto. Entonces, lo he hecho con una fe y con un amor y he hecho lo que he hecho y ya está. Pero es que recibir ese tipo de mensajes te queda como... Pero alguien tiene... Y ha sido de una cuenta que tiene cero seguidor y cero publicación. Y es una persona que entró en Instagram y creó esa cuenta en ese momento, sí, para mandarme este mensaje.
Para hacerte daño.
Es para joderme, literalmente. Pero a mí me dolió en ese momento, pero me he dicho... Pues esa persona lo que quiere es joderme. Entonces, pues no lo va a hacer. Y lo pasé muy bien esa noche. Y el día siguiente, pues he hecho una donación muy pequeña, pero algo.
¿Cómo está allí tu país? ¿Está bien después del terremoto?
Sí, no, hay gente que están que todavía no, ¿eh? Mira,
fue muy gordo, ¿eh?
Sí, era 7, no, 6,8. Bastante, bastante fuerte. Hay mucha gente que se... Que hicieron como campanas para coleccionar mucho dinero y ayudar a la gente, tal, tal, tal. Pero al final, yo he visto vídeos de gente que están fuera todavía, que no tienen casas todavía.
Claro, claro.
Y con todo el dinero que se coleccionó durante ese momento, yo creo que hubieran construido otro Marruecos, literalmente, porque hubo muchas donaciones, muchas.
¿Tú crees que se han perdido mucho dinero?
No, no, ahí se robó mucho. Ahí hay gente que se hicieron ricos con el terremoto. Créeme.
Qué bonito tu país. Y qué buena gente, ¿eh?
Es un país que tiene todo.
Y los dulces.
Es un país que tiene todo, pero desafortunadamente no tiene muchas oportunidades de trabajo. Así que los jóvenes y la gente que están como en necesidades y tal, pues prefieren salir para ayudar a la gente que están ahí, ¿sabes? Que ayudan para ayudar a su gente, para hacer vivir a familias ahí y tal. Por eso yo siempre digo que la gente debe valorar a los extranjeros, ¿eh? Porque... Si están aquí es porque lo necesitan. Y si somos humanos, pues debemos ayudarlos. Si no eres humano, pues le echas. ¿Sabes? Porque tú sabes que él está aquí para ayudar, ¿sabes? Para mejorar su vida. No hablo de estos delincuentes, no hablo de criminales. Yo, para mí, delincuente, criminal, pues para Marruecos, devolverlo. O sea, sin otra, o sea, muy obvio. Haces un problema o lo que sea, o sea, por ejemplo, eres criminal y eres inmigrante, pues... Te pasas lo que tiene que pasar de detención, en la cárcel, como toda la gente, y para tu país. Eso es muy obvio. Pero yo no hablo de esta minoría. Es la minoría. Son muy poca gente. La mayoría de los marroquíes, o de los árabes, o incluso nuestros hermanos, los africanos, los que están aquí para mejorar sus vidas, aportan, cotizan, de seguridad social, hacen todo lo que deben hacer, ¿vale? Para mejorar sus vidas y la de otra gente. Y se le deben valorar y ayudar. Porque trabajan incluso demasiado. Porque hay muchos jefes que se dieron cuenta de que esa gente está en necesidad. Entonces, pues quizás le da de alta en seguridad social 3 horas o 4 horas, mientras que está trabajando 12 horas, pobretico, de 8 a 8. Pero, o sea, porque sabe que lo necesita. Es que lo necesita. Trabaja de 8 a 8 con 50 pavos, ¿vale? Entonces, durante 10 días se gana 500, en un mes se gana 1.500, de estos 1.500 alquila con 300, come 200 y 1.000 para su país, pobre tico. Entonces, pues, está ahí, huele mal, y cuando sale fuera dicen, ay, mira que huele mal, es un negro, huele mal. No, pero es que piensa, ¿por qué huele mal? O sea, ¿por qué? ¿Dónde ha estado todo el día, pobre tico? Que ese come lo justo para mandar lo máximo a su país, a sus padres, que están con hambre, o a sus hermanos para estudiar. ¿Sabes lo que te digo? Son gente que tenemos que respetar mucho. Yo he tenido mucha suerte, que he tenido muchísima suerte, que he tenido padres que me han ayudado para formarme, para educarme, para tener como un buen futuro y tal. Pero muchos no han tenido esta suerte. Y están aquí haciéndolo a ellos mismos, Y sabe, y lo peor que pasan aquí, 40 años trabajando, y cuando tiene una persona 60 años, parece que tiene 80 años. ¿Por qué? Porque el pobretico ha estado 40 años en el campo ganando 50 al día. ¿Sabes? Que ni siquiera ha vivido, no ha viajado, no ha ido de compras, no ha dado, ¿sabes? Ha estado sacrificando y trabajando como un perro pobretico para que los demás vivan bien. No que para que viva él bien, ¿sabes? Es gente que hace mucho para los demás. Y esto yo lo veo muy grande. Es muy importante. Muy importante.
Grande.
Grande tú.
Hablando de este tema, antes de pasar a otro punto, ¿vas a volver a tu país a hacer fotos?
Hombre, porque eso siempre.
Ahí hay unos escenarios. Y
llevo ya casi 5 años sin ir. Llevo ya casi 5 años.
Allí que te vas con la cámara a tirarle.
Sí, sí. Ahí se me quiere mucho, ¿eh? En mi zona se me quiere un montón. echo de menos a mucha gente. Y sabes lo que pasa, me encanta porque los niños me quieren mucho y luego los mayores también, ¿sabes? Que tengo una muy buena relación con la mayoría. Y cuando voy ahí me siento como, es como si fuese una ciudad entera que te abraza, ¿sabes? Todo el mundo te abraza. Un abrazo general.
¿Cómo no te van a querer?
Claro.
Es que
sí, sí. Yo también lo quiero, por eso.
Qué bueno. Y de la, hablando de este tema de la inmigración, que no puedes hablar.
A ver, para empezar, me gustaría aclarar una cosita.
Matiza.
Sí, que la gente confunde lo que es inmigración sin N con la inmigración con N. Y es depende de cuál estamos hablando, porque inmigrar sin N es mudar de un país a otro para quedarse en el segundo país, para quedarse toda la vida. Uh-huh. Y inmigrar es ir a otro país durante un periodo de tiempo específico o limitado, ¿no? Y la gente pues, le dice, tú eres inmigrante o inmigrante, te va a decir, yo estoy aquí, no sé si voy a volver o no, ¿sabes? Entonces la gente está como, no está ni en la inmigración ni en la inmigración, ¿sabes? Mucha gente vuelve, pero muchas no. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, si estamos hablando de la inmigración, yo lo veo muy bonito, porque es ir lejos, hacer lo máximo, hacer tu vida, garantizar un futuro y volver. Y ya dar una buena vida a tus hijos y lo que sea. Pero lo que es inmigrar es muy difícil. ¿Sabes por qué? Por la interculturalidad. Porque nosotros somos una sociedad muy multicultural. Uh-huh. Y la gente no diferencia entre la multiculturalidad y la interculturalidad. Yo puedo salir contigo ahora mismo en la calle y paramos a gente que son hispánicos, que hablan perfectamente español, que yo no hablo bien español, yo estoy aquí intentándolo. Y le va a decir, ¿cuál es la diferencia entre multiculturalidad y interculturalidad? Te va a decir, no lo sé. Pero es que somos multiculturales, ¿por qué? Porque vivimos juntos. Pero no somos interculturales, porque no sabemos vivir juntos. ¿Sabes? Sí, sí. Intercultural es saber convivir con otras culturas, pero multicultural es vivir con otras culturas como sea la convivencia, ¿sabes? Que sea buena o no, es multicultural. Pero lo que nos hace falta es la interculturalidad. ¿Sabes? Que yo estaba en escuelas infantiles y cuando me entra un niño negro, todo el mundo lo mira así. Como si ha entrado no sé quién. Es un chico negro nada más. Es negro, tiene un color de piel diferente. Es que en el currículum viene que a los niños le tenemos que enseñar que Pepito puede tener dos papás. Pepito puede tener dos mamás. Yo lo veo bien para esta sociedad. Pero no le enseñamos que Pepito puede ser negro. Pepito puede ser moro. ¿Sabes? Esto no lo enseñamos. Y esto es lo que causa la falta de la interculturalidad y el shock cultural. Porque cuando estás en tu casa, pues no se habla de esto, no se habla de lo que pasa en la tele y somos los ladrones. Nosotros y los romanos y los gitanos somos como ladrones, gente que está aquí tocando ayudas, ¿sabes? Que estamos como metidos entre unas comillas que no nos pertenecen en realidad, ¿sabes? Que estamos ahí, pero no somos lo que la gente piensa. Así que digo que... Ah, para volver. Me he ido.
Divagamos.
Sí, estamos hablando de la inmigración. Tú imagínate crecer en un sitio, ¿vale? Durante años, ¿vale? Que conoces a todo el mundo, controlas el idioma, tienes tus padres, tu familia, tus seres. Cuando es tu cumple, te llegan regalos. Todo el mundo sabe cuándo es tu cumple. Te traen cosas. Eres querido, te sientes en casa y coges y te vas a un sitio donde no tienes nada de esto, ¿sabes? ¿Tú sabes que yo en Navidad me encierro? En Navidad me encierro. No es que no es que cuando salgo no me siento bien por ver la gente feliz. No, a mí me hace feliz ver a la gente bien, pero es que cuando sale y ves a todo el mundo en familia y tú no, te da algo, aunque no quieras, ¿sabes? ¿Dónde están tus padres? Lejos. ¿Dónde está la gente que te va a traer regalos? Lejos. ¿Dónde están, sabes, la gente que nunca se va? No hablo de mi caso, hablo de los inmigrantes. Yo he tenido suerte que tengo aquí familia. ¿Dónde están tus amigos? Lo que te conocen de verdad, lo que cuando te abrazan lo sientes de verdad. No están. Esto, y luego te vienes ¿para qué? O para estudiar, o para trabajar, o por una razón profesional, o académica, o como sea. La gente no piensa en esto, no piensa en que tú estás solo Tú no tienes a nadie, tú todo lo que quieres y donde te sientas en casa no lo tienes, ¿sabes? Y estás aquí para trabajar y para aportar y para estudiar o lo que sea. Entonces, pues yo estoy muy afortunado porque he encontrado muy buena gente aquí en España, muy buena gente. He encontrado amigos que me hicieron cumpleaños de, ¿sabes? De sorpresa. He encontrado ahora mismo, estoy trabajando con una señora que yo le quiero mucho, aunque la conozco desde 2, 3 meses, que yo estoy hablando con ella y me siento como si estuviese con mi madre, ¿sabes? Ahora voy a Francia y vuelvo el día 19 para pasar con ella Navidad, ¿sabes? Porque me había invitado. Y cuando te acogen así, y que son familias locales, y tú eres el extranjero, y te sientes acogido, tío, se siente bien, ¿eh? Créeme que se siente muy bien. Entonces, pues eso, tenemos que tratar a los extranjeros como si fuesen en casa y hacerles sentir que están en casa, no hacerles sentir que están rechazados, porque ya lo que llevan encima es demasiado. Así pues, si le añadimos racismo, si le añadimos rechazo, marginación y tal, pues ya se explotan. Y vemos un resultado malo de niños degenerados que están haciendo tonterías por ahí.
¿Cómo llevas la soledad, Seif?
La soledad ha vuelto amiga mía ahora mismo.
Sí.
Sí. Yo ahora sé convivir con la soledad. No, sé disfrutar de mi soledad, más bien. ¿Sabes? Que antes me sentía aburrido. Me entraba algo de, hostias, estoy solo, hostias, estoy sin familia. Pero ahora mismo disfruto el momento cuando estoy solo porque voy al
Qué bueno, qué
monte,
bueno.
patino, leo, juego videojuegos de vez en cuando. Hago fotos, ¿sabes? Que mis momentos de soledad han vuelto como momentos de calidad. ¿Sabes lo que te digo? Y llegar a esto para mí ha sido un éxito enorme, porque la gente, pues, he llegado a un punto de mi vida que quien se quiere quedar, que se quede con mucho amor. Yo lo quiero mucho, lo respeto, pero quien se quiere ir, que se vaya. Literalmente, ¿sabes? Porque yo sé vivir solo. ¿Sabes? O sea, he llegado a ese momento de mi vida que disfruto mucho de lo que hago, disfruto mucho de la gente que tengo y cuando estoy solo, estoy solo y estoy muy bien. O sea, estoy muy bien. Es como el dicho este de italiano, dolce far niente, que significa la dulzura de no hacer nada. Cuando no estás haciendo nada, igual tienes que estar bien, aunque no estás haciendo nada. ¿Sabes? No estás haciendo nada. Estás en casa, pues coges y pones una película de las clásicas que te gustan y lo pasas bien solo, haciendo nada también, ¿sabes? Así que sí, es un punto positivo que a mí me encanta.
¿Puedes parar la mente o siempre estás pensando en proyectos?
Yo no paro la mente.
Esa es también una película, a mí me cuesta mucho. Estás pensando en otra cosa.
Mi mente no para, ¿eh? Alguna vez se va a quedar ahí pillada.
Claro.
Literal, es que literal, mi mente no para, no para. Soy una persona muy. Soy muy reflexivo, soy muy pensativo, ¿no? ¿Se dice pensativo?
Sí,
Me lo
pensativo.
acabo de
O
inventar.
pensador, ¿no? Muy
Sí, mejor dicho,
o
pensador, sí. Yo
pensante.
soy muy pensador, de verdad. Yo soy muy de. Sobrepienso mucho las cosas. Por eso no me sorprende nada, ¿sabes? Que yo, pues, estoy como 3 pasos delante de todo. ¿Sabes? Que ya lo he pensado todo, cómo puede pasar, todas las posibilidades. Siempre te va a escapar algo. Yo no soy Dios, yo no puedo saberlo todo. Siempre te va a escapar algo. Pero igualmente lo tengo todo como muy bien pensado, muy bien planificado. Si me pasa esto, pues voy a hacer esto. Y si no funciona esto, pues hacer esto. ¿Sabes? Estoy muy de.
¿Te gusta tenerlo todo muy
Sí, y
clasificado?
aparte, cuando estoy, por ejemplo, haciendo fotos,
Sí.
no paro de pensar también. O sea, estoy pensando en planes, estoy, planos. Estoy pensando en planos, estoy pensando en lo que estará pensando la otra persona. Estoy pensando sin parar, ¿sabes? Muchas cosas que van dentro de mi cabeza.
Qué bueno. Vamos a hablar del tema de la educación, Seif.
Ay, me da
¿Qué
mucha
te
cosa.
viene a la mente?
Eso te lo había dicho en mi entrevista, pero te lo voy a decir, que yo me llevé de la educación muchas cosas muy bonitas, ¿vale? Muchas cosas muy, muy bonitas, pero otras que son muy fuertes, ¿vale? Y lo tengo claro, el día que tengan niños no van a ir a la guardería, para mí. Y si tengo tiempo y estoy con una persona, porque ahora mismo yo soy soltero, Si estoy con una persona...
Bueno, soltero, casado con la cámara.
Sí.
¿Estás casado con...?
No, soltero porque quiero, no porque no puedo.
Exacto.
Decía que el día que esté con una persona que, por ejemplo, tiene un nivel académico o tiene como el poder de hacer homeschooling a los niños, yo lo haría perfectamente. Me gustaría como meterle a mis niños o a mis hijos lo que yo quiera, ¿vale? Porque nos quedamos sorprendidos. Oye, ¿dónde has aprendido esto? Pero es que, hijo mío, pasa 8 horas en la guardería. Contigo no pasa tanto tiempo. Porque tú vienes cansado del trabajo y él viene cansado de la guardería. Él se duerme, tú te duermes. El día siguiente otro día guardería. El fin de te sales con tus amigos y le dejas al niño a la mujer y, ¿sabes? Luego, pues cuando crece y dice... Esa ideología que tiene, ¿de dónde la ha sacado? Yo no soy así. Pero que, hijo mío, tampoco has estado ahí para tu niño. Eso es lo que te digo. Entonces, a mí me da mucha pena cuando me venían... Y perdón, si sois padres y lo habéis hecho. Me daba mucha pena cuando me traían niños de 6 meses a la guardería. Y estoy como... ¿6 meses? Necesitas afecto. Necesitas estar abrazado. Yeah. Necesitas estar en casa. Yeah. 6 meses. ¿Me lo traes a mí? ¿Para que te lo guarde yo? Es mi trabajo. Me pagaban para hacerlo. Pero... Es que tiene 6 meses, ni siquiera un año o dos. O y en casos, ¿sabes? Imposible, yo lo puedo entender. Si la madre y el padre tienen mucho trabajo y necesitan el trabajo o si no, no pueden comer, yo lo entiendo. Pero es que cuando estás ya en un nivel social un poco alto y llevas al niño a los 6 meses a la guardería, yo lo veo muy mal, ¿sabes? Lo veo muy, muy mal. Y yo creo que los niños aquí en España son niños muy autónomos, porque aquí no se impone lo que es la ideología del padre o de los padres en general. Tú ves que hay, por ejemplo, padres que son súper católicos y luego pues la sociedad de ahora mismo es una sociedad, por ejemplo, muy poco religiosa. Tú vas a la ¿cómo se dice? ¿Dónde rezan?
Sí, a la iglesia.
A la iglesia, Andale. Muy pocos jóvenes que salen por ahí. Iglesia, sí. ¿Por qué? Porque son libres, pueden hacer lo que quieran. No tienen interiorizado ese concepto. No estoy haciendo el religioso, pero
no, el tema de la religión
no tienen interesa. Interiorizado esa ideología que tiene el padre, porque el niño pues nace y crece autónomo y independiente desde un principio. O sea, el niño cuando tiene 18, yo tengo muchos amigos o conocidos que tienen 18 años y ya están independientes, ya han salido de casa. Y yo lo veo bien esto, o sea, de independizarse temprano, pero es también porque los niños están como muy, muy autónomos, que les gusta hacer las cosas como ellos quieran, les gusta pensar. Yo he visto aquí a niños que chían a los padres, cállate, o le dice vente, le dicen no. Yo he visto esto aquí, o sea, existe mucho. Por eso hay una ideología, una educación... La de Montessori, no. Otra, de una italiana también, que dice una cachetada de vez en cuando, está bien. Una cachetada de vez en cuando, pero de vez en cuando. O sea, no tanto, ¿sabes? Que te tengan respeto un poco, ¿sabes? Y sí, eso.
¿Qué valores le inculcarías tú a tus hijos?
La naturaleza, el contacto directo con la naturaleza. Lo veo primordial e importante, muy bonito. Y lo más importante es que no hay que seguir los estándares de la sociedad. Tú no tienes que ser como todo el mundo. Aquí, esto me da rabia. Uno me dice, tienes 26 años y no tienes carnet de conducir. Y yo, sí, y tú tienes 26 años y solo hablas un idioma. ¿Sabes? Que tú y yo no somos iguales. Tú has tenido esto a los 18 y yo he tenido lo otro a los... Que no podemos vivir igual. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pues, aquí los estándares. A los 17 tienes que tener tu bachillerato. A ver, yo lo he hecho, pero no estoy diciendo que lo que no lo han hecho son malas personas o son personas inferiores. Mm. Aquí, pues, 17, tienes que tener tu bachillerato. 18, tienes que sacar el carnet. 19, tienes que empezar una carrera o selectividad. 24, tienes que estar ya trabajando. No sé qué, está como muy... Que no se puede vivir así. No se puede como vivir de la forma que se ha inventado... Alguien en aquella época o no sé cuándo y que vaya todo el mundo siguiendo eso. Cuando yo a los 17 tuve mi bachillerato, a los 18 ya estaba en mi carrera. Saqué mi doble carrera a los 22, 21 literalmente. Tenía que que cogía, había cogido con más créditos de lo que tenía que tener, ¿no? De lo que podía tener. ¿Por qué? Porque he estudiado audiovisuales. Audiovisuales, yo llevo haciendo audiovisuales desde los 12 años. O sea, sé de fotografía, sabía de fotografía en ese tiempo mucho. Entonces, pues me resultaba muy fácil estudiar eso porque es algo que quería tanto y que me apasionaba tanto. Entonces, pues a mis 21 ya había sacado mi doble carrera. Me vine aquí, me he dicho, pues ¿qué me gusta? Me gustan los niños, pues educación infantil. ¿Sabes? Es que sé perfectamente que soy un hombre, además soy moro, soy marroquí. De educación infantil no voy a trabajar, nadie me va a contratar. ¿Sabes? Siendo un hombre árabe, no te van a contratar por ningún sitio, ¿vale? Muy pocos, para no mentir.
Qué duro oír eso.
Hombre, ¿tú has visto chicos trabajando en educación infantil? Muy pocos, muy pocos. Y aún así, cogí y lo he estudiado. ¿Por qué? Porque me gusta, me apasiona. Descubrí Montessori, hice una formación, me flipa. Increíble la pedagogía Montessori. Son cosas de ese tipo que tú dices, ¿para qué cojo yo y hago como todo el mundo si al final no estoy feliz? Si lo estoy haciendo es por mi felicidad, es por mi propia satisfacción personal, ¿no? Porque yo al final, cuando tenga 70 años, no me va a hacer feliz que tuve el carnet de conducir a los 18, ¿sabes? O que he hecho eso a tal sitio como todo el mundo. Yo incluso, si no fuese por el dinero y si no fuese por las responsabilidades, ni siquiera trabajaría. Yo me iría al monte a vivir como Tarzán, literalmente, o sea, si fuese por mí. Pero, hombre, claro, yo quiero hacer a mis padres felices y para hacer eso, pues tienes que tener también unos estándares, una vida concreta, de una cierta forma, ¿sabes lo que te digo? Entonces, pues estoy como siguiendo, pero no siguiendo. Pero sí, que tuve la suerte de que siempre tuve el apoyo de mis padres, que siempre han estado detrás y siempre me han dicho, tú adelante y nosotros detrás. Así que sí, tuve la suerte de hacer lo que me gusta en este mundo.
¿Qué te lleva de la educación que te han dado tus padres? Sí.
Ojalá poder como describírtelo en pocas palabras, pero es que es mucho, mucho. Mi madre es la típica que te coge y te mira a los ojos y te dice, tú sabes que eres inteligente, ¿no? Tú sabes que puedo hacer mucho, ¿sabes? Y te mira así los ojos, te dice, lo que estás haciendo no es muy bueno para ti, que tú puedes hacer mucho más, ¿sabes? Y luego mi padre, pues el tipo que te dice, eres bueno. Y ya está, sin más. O sea, no te va a estar ahí diciendo
Sí, sí, sí.
3.000 palabras, te dice, eres bueno. Yo creo en ti, yo sé que vas a llegar lejos, ya está. Y nos hemos crecido como muy, muy juntos. Yo con mis hermanas y con mis padres, o sea, muy juntos. La prioridad es todo. Mi padre me dice, si haces algo malo, quiero que me lo digas tú, que no me lo digan los demás. Porque tú eres más cerca, que no me sienta bien que me digan lo que estás haciendo mal. Tú, dímelo tú. ¿Sabes? Que somos muy juntos, muy. Hay
Sí,
mucho amor en
hay
esa
mucha
casa y yo lo
cohesión.
aprecio mucho, lo aprecio un montón porque ojalá tener hijos como, o sea, tener una familia como las que pudieron hacer mis padres porque es literalmente muy bonito. Y la historia de mi padre también es para poner en una película literalmente porque una historia increíble, de verdad. Una vez te la cuento.
Una vez me la cuentas. Desde aquí un saludo a esa bella gente, esos
Sí, por
bellos
aquí también.
padres. ¡Ah! De la falsa mediatización.
¿El qué? Perdón.
Falsa mediatización.
Pua, esto sí que está relacionado con lo que habíamos dicho antes.
Vamos a calentar el tema.
Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que a mí me duele tanto que cuando un criminal normal y corriente comete algo, dicen, un hombre de 28 años, yo qué sé. Mató a una chica de no sé cuánto, pero cuando lo hace un marroquí o un árabe, un marroquí de 28 años ya no es un hombre, es un marroquí. ¿Sabes lo que te digo? Que el media o los medios de comunicación también como saben que la gente sigue y la gente le dices la cosa y se lo piensa. Es como la típica abuela que dice, el radio no miente. Lo que dice el radio es la
Sí,
verdad,
va a
¿vale?
misa, como se dice, ¿no?
Sí, la radio no miente y ya está, se acabó. No sé, el media como juega mucho con las mentes, porque los marroquíes, por ejemplo, los que están en el sur de España, por ejemplo, que es una zona muy agricultural, ¿no? Es muy de agricultura, ahí hay un montón de campos de agricultura. Entonces, aquí viene una categoría de gente que, no lo digo a malas, ¿vale? Que tiene un nivel académico un poco bajo, porque, por ético, se llevaron trabajando toda la vida en campos. Entonces vienen aquí para trabajar el mismo trabajo, pero con un mejor sueldo, para mejorar las vidas, pero cuando salen por la calle y empiezan a hablar con la gente y tal, pues luego somos los analfabetos, somos los mendunguis, somos no sé quién, pero juzgando por una minoría o una gente que por éticos no han tenido la suerte de tener una educación formal o no formal o informal o como sea. Juzgan un país entero, pero vamos a ver, tú vas a Marruecos y el que no habla idiomas habla dos, tres, ¿vale? O sea, Marruecos es un país políglota, es un país muy turístico, de hecho, yo diría que vive del turismo actualmente, que es un país bastante turístico. Y tú vas a Marruecos, la gente está en otro nivel, ¿sabes? Yo tengo amigos que son genios, hay personas que cuando te pones a pensar, dices, pero si hubiese estado en otro país, estará en un nivel diferente, estará en, vamos, pero se nos juzga por lo que te he dicho, por la imagen de la falsa mediatización, ¿vale? De lo que piensa la gente de nosotros y de lo que quieren que piensen de nosotros, ¿vale? Porque estamos viviendo en un país. A ver, España es un país muy bonito. La gente, yo creo que no hay mejor que españoles, ¿vale? O sea, desde que me vine aquí y de todo lo que he visto yo en mi vida, los mejores creo que son los españoles, ¿eh? Para mi gusto, ¿vale? Es gente que le da igual todo, es gente que no te juzga, es gente muy abierta, muy bonitos, cada uno hace su vida. Mira, tú vete a la playa y vas a ver cómo todo el mundo está haciendo su vida, literalmente, tan panchos, tan tranquilos, hacen sus siestas, se hacen, ¿sabes? Comen sus paellas, viven, aquí se vive muy bien,
Sí,
¿vale?
muy bien.
Pero el sistema es un poco, le caemos mal al sistema, ¿sabes? Por la historia o por otras razones, yo no lo sé. Entonces, pues cuando te pones a ver la tele, pues nunca salimos bien, nunca, nunca hablan de, por ejemplo, el chico este que hace menos de un mes que una persona se cayó en el lago y habían como un montón de gente viendo, mirando, y viene un chico marroquí y se tira al lago y al final salvó a la chica y él se fue al hospital por hipotermia. No se habla de esto, eso no, él no ha pasado en la tele, no ha pasado en la tele. ¿Por qué? Porque no nos interesa hacer de los extranjeros o de los marroquíes héroes. No, no es un héroe. No, no, no. Que tú aquí puedas hacer lo que quieras, la gente lo valora, pero lo que es el media nunca te valora. Nunca, nunca. ¿Has visto un vídeo de un señor que ha visto un grupo de marroquíes saliendo de la comisaría que está aquí justo al lado y con sus pertenencias quizás en bolsas y dice: os sueltan y también os dan cosas. A ver si empezáis a trabajar. Y grabando desde su edificio.
Ah,
¿Has visto? Que
sí.
no, no, ni siquiera ha entendido lo que. Pero es que vamos a ver. Tú no sabes esta gente que estaba haciendo ahí. No sabes lo que llevan en las manos. ¿Sabes?
Yo esta gente que habla también de la gente que viene de fuera, yo también he tenido ese diálogo con gente y yo le he dicho, porque yo estaba en la Cruz Roja cuando vienen en pateras,
Sí.
yo he estado ahí que vienen, que se mueren, y yo le he dicho, porque tú
Claro.
no te has tenido que ver en esa situación. Está
Sí.
muy bonito hablar. Es que aquí vienen delincuentes, vienen, ¿qué quieres? Que los dejamos morir cuando puede ser que entre mil venga un delincuente, ¿no? La gente se cree que la gente que viene de fuera es mala, que viene aquí a delinquir. Y lo que
Ya,
viene aquí es
claro.
porque allí está que se mata. O sea, y tienen que buscarse la vida. Entonces yo creo que es un problema de educación, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se...? Es
La
que me
falsa
parece muy fuerte que
mediación.
la gente hable así, ¿sí?
Es que, y ¿sabes lo peor?
Me
¿Cuál es?
pongo nervioso.
Que coge una página de no sé qué y lo vuelve a subir. Y le da más
Sí.
o sea, visibilidad más aún. Y luego coge otras páginas, lo vuelve a subir, le dan más visibilidad aún. A ver, una página que se llama Notificaciones Cartagena, lo ha puesto y ha sido muy neutro. Ha puesto ahí, ¿qué pensáis de esto? Y la gente empezó a opinar, pero la cantidad de odio y el racismo en los comentarios te queda como, si hubiese Franco aquí, no habéis visto, esto no lo podíamos ver con Franco,
Madre
no sé
mía.
qué, no sé cuánto, ¿sabes? Pero vamos a ver. Es una cuestión de humanidad, tío. Que uno, esto me pone tan nervioso, tío, que
Sí,
estoy
sí.
como, tú vete a Marruecos y a ver cómo te van a abrazar y te van a coger. ¿Sabes? Tú vete a Marruecos y a ver cómo el mejor sitio te lo dan. La mejor comida te la dan. Te dicen, ¿cuántos días vas a pasar? Te dicen, 2 días. Pues en estos 2 días te enseñan lo máximo posible con un montón de orgullo. Mira, tenemos esto. Mira, toma, prueba esto. Te acogen. ¿Sabes lo que te digo? Llegará el día que te llevo conmigo a la casa de mis padres y a ver cómo te van a
El
tratar.
otro día estuve hablando con un amigo que viaja mucho y de los países a los que ha viajado, uno de los que con los que se queda, creo que dijo, si no me equivoco, Marruecos. Dice que la gente es,
Sí.
que hay una cosa que te acogen, como si fuera su hijo. Dice que mágico, mágico aquello.
Lo es, lo es. Lo es, la verdad. Es un país muy bonito, la verdad que sí.
Y lo que se maltrata aquí, ¿no? Por ejemplo, en España. En Marruecos, allí te puede, ¿no?
Es
O en
que
España, o mejor en los restos de países también, ¿eh?
la gente mezcla lo que es la cultura con lo que es con lo que es, por ejemplo, el efecto de la religión sobre una sociedad, ¿sabes? Que, por ejemplo, de nosotros dicen machistas, ¿vale? De nosotros dicen sexistas, de nosotros dicen un montón de cosas, ¿vale? Pero es que, vamos a ver, la mayoría de los casos, tú vete a Marruecos y ya verás cómo viven las chicas, ¿vale? Ya verás cómo es viven como quieran, con una libertad increíble, salen. Entran, ahora mismo en Marruecos es más abierto que nada. O sea, que lo que puedes ver en Marruecos ni siquiera lo puedes ver aquí. Tú vete a Tánger por la noche y verás. O sea, que hay tanta libertad que vamos, que no. Pero es que la gente sigue creyendo en camellos, velos, que todo el mundo lleva velo, que ¿sabes? Todas las mujeres llevan velo en Marruecos, no sé qué. Pero es que no es el caso. Tú vete ahí y ya verás. O sea, que es muy diferente, muy.
Pero como tú dices, la cultura y el llevar velo no hace a la persona que sea mala o buena. Es decir, lleva
Claro,
velo
porque
si quieres. Que
en mi
parece que
casa.
llevar velo es también malo. Cada uno que lleve lo que quiera.
En mi casa, por ejemplo, mi madre lleva velo, mis dos hermanas no. A ver, una lo pone porque quiere y porque. A ver, no pone como un velo oficial, pero
Sí, otra cosa
ya
es que
está
sea impuesto,
acostumbrada a
¿no?
ponerlo, nada más. Y la otra no. Mi padre es más abierto que nada. Yo, mírame, yo soy musulmán, lo digo con mucho orgullo. Pero soy muy abierto, ¿sabes? Soy muy, muy abierto. Y vamos a ver, si yo alguna vez yo tengo una hija, pues si quiere poner el velo que se lo ponga, que lo ponga. Si no quiere, pues que no lo ponga. Cosa suya. Mientras que sea educada, respetuosa, que no sea vulgar, que no sea provocativa, que no sea, ¿sabes lo que te digo? Me da igual. Me da igual que lleve velo o que no, o cosa suya. ¿Sabes? Entonces. Lo que es lo que piensa la gente aquí no es nada real, nada verdadero.
¿Tienes algún dato safe interesante de algún país vecino para contarnos?
Te he preparado datos curiosos de Marruecos.
¡Chapó!
Un país vecino.
Todo tuyo.
Sí, es un país más que vecino, es un país hermano además. Sí, mucha historia entre los dos países. ¿Con qué voy a empezar?
Antes de nada, eres un
Sí.
filósofo y qué gusto da oírte hablar.
Y a ti.
Todo tuyo.
Sí. Un placer siempre, Gorri. Pues, por ejemplo, Marruecos es el país más turístico en toda África. Esto no lo pensamos porque la gente piensa que es Egipto o otros sitios, que son muy bonitos de hecho, pero el país más turístico de toda África es Marruecos. De hecho, entran casi 10 millones de turistas todos los
No,
años.
no lo sabía.
10 millones de turistas todos los años.
Wow.
Y ha sido un número muy constante durante años, ¿eh? O
10
sea,
millones.
10 millones, 10 millones. Es un país de lujo, de turismo lujoso, ¿vale? Y Y no es muy de ¿cómo se dice? ¿Muchilero? No es un país como
de sí, de mucho de peregrino, de ¿no? De mucho peregrino, ¿no? Se puede decir. Sí. Mochilero, sí, gente. Sí.
Hay muchos mochileros que van.
Sí.
Pero es un país como de turismo lujoso. Vale,
¿vale? Sí.
Hay un restaurante en Marrakech que se llama. Se me ha ido el nombre. Pero si juntas el precio de todos los elementos del menú, tendrás casi 50.000 euros. Si juntas todos los elementos del menú, te queda flipando. Si te digo que el hotel más caro de Marrakech, por ejemplo, es más caro que el hotel más caro de París. Son datos que te queda como.
Pero qué curioso, ¿eh?
A ver, dejando de hablar del turismo y pasar a la historia un poco, la primera universidad que se fundó en la historia humana, ha sido en Fez, en Marruecos, que es la que la fundó Fátima al-Fihria, ¿vale? En 800. Y ya después de 200 años, uh-huh. en Bolonia, se creó la Universidad de Bolonia, de hecho. O sea, cuando ya en Marruecos había 200 años de ¿cómo se dice? Universitarios, o sea, 200 años de estudios, de mundo académico y tal, uh-huh. pues ya se fundó la primera universidad en Bolonia. O sea, después de 200 años, imagínate. Esto la gente no lo sabe. Le dices a uno, la primera universidad se fundó en Marruecos, te va a decir, ¿qué va? Si no saben ni, yo qué sé, si son analfabetos. No. ¿Qué datos más? Un dato que a mí me hizo mucha gracia. En los pueblos, antiguamente, las casas eran iguales. Todas, casi todas eran como de la misma altura. ¿Por qué? ¿Por qué piensas tú? A ver lo que puedes imaginar tú.
La casa de la misma altura.
Sí, de las mismas alturas.
No, no.
Dicen
no, que... No caiga ahora.
Para que... es muy curioso, ¿eh? Primero, para el trato entre las casas, ¿vale? Por ejemplo, si necesitas algo de la casa que está al lado, pues que puedes subir a la azotea y te la mandan, ¿sabes?
Bien,
te la pasan... Es como un símbolo de estar juntos y tal. Pero también... Para que las mujeres, por ejemplo, si quieren subir arriba, ¿sabes? Y estar con una ropa un poco de casa, pues no hay una casa alta que va a estar ahí alguien mirando ahí abajo para que estén las mujeres libres sí. y que se visten como quieran en sus casas, ¿sabes? Uh-huh. Esto me resultó muy curioso. Me lo he leído hoy y me he dicho, mira.
Qué bueno.
Y en Ifrán, por ejemplo, Ifrán es una ciudad que en Marruecos que es la sexta más limpia del mundo. ¿Vale? Porque supera el 95% de aire fresco y casi 98% de agua potable. Imagínate, una ciudad con casi 98% de agua potable. ¿Te lo imaginas? Que estás andando por la calle y te sale una fuente o sea, natural y coges y bebes. Agua potable por toda parte. ¿Te imaginas? Es muy curioso, ¿eh? Cuando te pones a pensarlo. Y de hecho, en la misma ciudad... Hay la Universidad de Lahawain, se llama Lahawain, que es la segunda más cara de toda África. Y es una universidad muy lujosa donde van los hijos de presidentes y de gente importante por ahí, ¿sabes? Y un montón de otros datos súper curiosos de Marruecos, pero sí. Estos son como algunos que a mí me llaman la atención, ¿sabes?
¿Y la diferencia entre el arte en Europa... ¿Y en África qué puedes comentarnos de eso?
Uy, es que sabes lo que pasa. Tú vas a África y flipas con el arte, ¿eh? De verdad. Pero no los conocemos. ¿Sabes? No los conocemos. ¿Sabes? Que, por ejemplo, en el tema de la fotografía, por ejemplo, y mi padre va a estar en desacuerdo porque es muy fan de una persona de la cual voy a hablar ahora mismo. Por ejemplo, Henri Cartier-Bresson, que es como el mejor fotógrafo de la historia, que dicen, a mí, yo lo veo y digo... Bueno, tiene un buen nivel, ¿sabes? Y yo no lo veo tan, ¿sabes? Y conozco a algunos fotógrafos que están en Marruecos, por ejemplo, que nadie conoce, tú ves las fotos y te quedas como... Pero ¿cómo una persona tiene tanta imaginación para hacer eso? ¿Cómo una persona tiene tanta técnica y tal para poder como hacer tantas cosas tan guays y tan... No sé cómo, ni cómo explicártelo, pero diría que el arte en África está como un poco, poco valorado, voy a decir. ¿Sabe? Que un artista, por ejemplo, en Marruecos no puede vivir de su arte. Muy pocos viven de su... Ahora sí que hay una revolución increíble de artistas jóvenes marroquíes y tal, pero vamos a ver, si pudiera vivir del arte en Marruecos, no estaría aquí ahora mismo. ¿Sabes?
Difícil.
Difícil, muy difícil. Pero aquí tú eres un cantante de, ¿sabes? Y tienes millones y tienes, yo qué sé, eres un fotógrafo de súper normal y tienes muchas oportunidades, tienes un montón de cosas además. Pero en África, imagínate, un buen fotógrafo, un buen dibujante que está en África Central, en Mali, por ejemplo, ¿cómo lo vas a conocer tú? No, nunca en la vida lo vas a conocer, pobretico. Se va a quedar ahí toda la vida, se va a morir ahí, nadie lo va a conocer
Qué
nunca.
triste que pase eso. ¿Eso por qué? Al final es un tema político,
Sí,
¿no?
porque
De que no se le dé.
no todo el mundo tiene la voluntad que tiene Frida Kahlo, que tuvo que salir y ponerse un bigote y pasar por un hombre y luchar como no posible para llegar. ¿Sabes? La gente es simple. La gente es simple. O sea, la gente no tiene tanta. No, no hablo de todo el mundo, obviamente. Hablo de la mayoría, hablo de la normalidad. La gente no tiene tantas expectativas de vida, visiones enormes, ¿sabes? Que ahora mismo, si no. Si tú imagínate si coges un artista increíble que está, por ejemplo, en un país que no le valora y viene, por ejemplo, llévalo a Estados Unidos y dale el material que tienen y dale las circunstancias que tienen y dale todo lo que lleva, lo que es ese proceso artístico y tal, pues verás un potencial el triple que tuvo cuando estuvo en su país. ¿Sabes lo que te digo? Porque en su país igual tenía un boli y un papel y te hacía increíbles obras. Pero imagina darle educación, darle un montón de cosas, darle lo que necesita, yo creo que sí, volará mucho más alto de que. De hecho, ¿tú conoces a algún artista africano que sea muy internacional? En el mundo de fotografía, por ejemplo.
No caigo.
No puedes caer. No puedes
¿Pero
caer.
eso por qué? ¿Por
Que
qué
están
pasa eso?
marginados,
Pero eso
pobreticos.
es tema político al final, o se le tiene envidia, o no, o no quieren que salga a
No,
la luz, ¿no? No quieren que sea.
no hay oportunidades, no hay oportunidades, no hay muchas oportunidades. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo.
Pero esas oportunidades no las hay porque la política, la gente está esclavizada o no quieren que
No, no,
sobresalgan.
no tiene nada que ver con la política. Tiene que ver con las oportunidades nada más. Que la creación de oportunidades. Ay, mi padre me está llamando.
Hay pocos recursos a lo mejor también, ¿no? Para sobresalir.
Sí,
Como aquí
sí.
en España, a lo mejor, ¿no?
Exacto, ahí está la cosa. Que los recursos y las oportunidades en realidad, o sea, las oportunidades no hay oportunidades, o sea, no hay. Que uno, pues, por ejemplo, uno nace, empieza a hacer lo que sea, ¿vale? Empieza a hacer como dibujar o lo que sea y pasa una vida entera haciéndolo, lo conoce su entorno, muy poca gente más. Y muere sin llevar este mérito que mereces, sin llevar este. No sé ni cómo explicártelo, porque sé que en mi zona hay mucha gente, por ejemplo, tenemos unos hombres que son como así mayores, que hacían como cosas de. ¿Cómo se llama esto que se hace con las manos? Artesanales,
Ah,
¿no?
sí, artesano.
Artesanía. Hacían artesanía. Y la gente que hacía artesanía, pues. Tú, pues cuando hablas con él. Pues te dice que he pasado una vida entera en un garaje, ¿sabes? Haciendo esa artesanía y ni siquiera se ha comprado una casa. ¿Sabes? Que ha pasado toda la vida haciendo algo que le apasione, que le guste, que quiere mucho, pero no ha tenido esa oportunidad tan grande para crecer tanto, para. ¿Sabes? Y de hecho, las historias de éxito en Marruecos son muy conocidas. Por ejemplo, de Cheibia, que es una de las pintoras más famosas de Marruecos. Muy importante, muy, muy importante. Su hijo era pintor también, ¿no? Y vino uno para comprar unos cuadros del hijo. Del hijo. Vino creo un francés, para comprar cuadros del hijo. Y de repente, pues mira por ahí y ve un cuadro de la madre. Y dice, ¿has dibujado tú esto? Y dice, no, mi madre. Y dice, pues yo quiero estos, yo quiero estos cuadros. ¿Ella qué edad tenía? Era mayor ya. Ahora sus cuadros están por todas partes en el mundo. están en Estados Unidos, en París, se venden con millones de euros. Se venden con mucho dinero. Millones no lo sé, pero mucho dinero. Entonces, pues, mira, una casualidad. Si no hubiese ido ese chico para ver al hijo de Xavier, nunca hubiésemos llegado a conocer quién es Xavier. Pero sí, gracias a ese tío conocemos quién es la grande Xavier, tío. Imagínate.
¿Tú crees que la vida está escrita o la vamos escribiendo?
No, eso la gente no lo entiende. Hay partes que tú eliges, pero luego estás eligiendo tu destino también. O sea, que estás como, por ejemplo, yo ahora mismo tengo la opción de levantarme e irme, pero estoy eligiendo quedarme contigo, ¿no? Entonces, pero si estoy aquí contigo, porque mi destino es estar contigo, aunque lo he elegido yo. Entonces, pues yo diría que está irónicamente escrita. Que está escrita, pero
sí.
Elegimos lo que está escrito.
Sí.
¿Sabes?
¿Y tú tienes alguna creencia?
Sí, yo soy musulmán, 100%.
¿Y crees que hay alma?
Sí, hombre, claro, hay alma.
¿Tú tienes tu Dios al que le rezas?
Hombre, claro. Sí, yo soy musulmán, 100%.
Cuando rezas, cuando estás unido a Dios, ¿cómo es tu día a día?
Para mí es un momento íntimo que me cierro y lo hago.
¿Y sientes su ayuda? ¿Sientes su fuerza?
Hombre, yo pues, sin Dios, yo qué sé. Yo sí que siento que el Dios me quiere mucho, ¿eh?
¿Sí?
Sí, yo lo siento. Siento que el Dios me quiere mucho. Porque sí, porque mírame, porque mira la familia que tengo, mira que estoy bien de salud, que lo tengo todo. O sea, mírame. ¿Cómo no me puede querer el Dios? El Dios me quiere mucho, obviamente.
Tú cuando piensas mejor en hacer algo malo, que yo sé que tú no lo piensas, pero si te viene a la mente,
sí.
Piensas en Dios, esto está mal, no tengo que hacerlo.
Sí. Pienso en el Dios, pero no me gusta la educación que tenemos, la educación religiosa que tenemos, entonces pues yo lo veo de otra forma.
Uh-huh.
Yo tengo mi forma de ver las cosas, de ver especialmente la religión. Yo no soy muy de, por ejemplo, de niños, en clase te dicen, si no haces esto, el Dios te mete en el infierno. Uh-huh. Entonces, pues te hace pensar que el Dios es el que te va a poner en el infierno, es la cosa mala, Pero no, yo la verdad es que en mi casa ha sido como muy positivo lo que es el Dios. Ha sido como algo muy bonito, algo que te cuida, algo que está contigo, algo, ¿sabes? Es como muy, muy bonito, ¿sabes? Y tengo un ejemplo en mi casa que es un padre muy creyente, que tiene una fe enorme, que nunca he visto una fe tan grande como la de mi padre, ¿sabes? Que es un hombre que él tenía por ejemplo, estaba malito hace tiempo y estamos todos llorando y él sonriendo. Y estoy como, ¿y qué pasa? ¿Estoy malito y qué? O sea, ¿qué? ¿Sabes?
Qué grande.
Entonces, pues, esta fe que tiene ciertas personas te queda como, pero este no puede ser humano. Pero no, tiene tanta fe en Dios que le da igual y a todo, ¿sabes? Pues el que quiera el Dios, pues que pase. El destino yo lo acepto y ya está. ¿Sabes lo que te digo?
Está genial. ¿No le tienes miedo a la muerte, Seis?
¿Qué va? No. Antes sí. Antes, a ver, yo soy claustrofóbico, ¿vale? Y muchas veces pienso que quiero que me quemen cuando me muera, ¿no? Y que me tiren en un mar muy bonito o en un monte súper bonito, ¿vale? Yo soy... Es una idea un poco budista, pero me gusta. Porque soy claustrofóbico y digo, ¿y qué pasa si me despierto ahí dentro?
La caja, ¿no?
Claro, porque yo soy claustrofóbico y si me despierto ahí, tío, me vuelvo a morir. ¿Sabes?
Puedo caer.
Entonces, sí, o sea, no, miedo a la muerte no tengo, obviamente no. Si no, no estaría haciendo los deportes extremos que estoy haciendo y los montes que estoy subiendo y la foto que estoy haciendo. Y yo soy un pegriloso, como dice mi amiga Esther, de hecho, la saludo aquí si no está viendo. Me dice, tú eres un pegriloso.
¿Y qué te iba a decir? Vamos a ir ya finalizando, pero antes de eso también quiero que nos hables de estas imágenes. Seif, un poco, que la gente tuya y la que no te conoce, un poco, bueno, la otra entrevista en el IQ está, pero tú eres fotógrafo y estas son algunas, ¿no?, de las 100 que tienes.
Sí, muy pocas y muy antiguas también, o sea, la más reciente aquí será de hace 2-3 años, porque estas fotos las tenía impresas y es lo único que he tenido en casa, así que no he podido traerte otra cosa. Pues nada, aquí ha sido una época muy depresiva mía, ¿vale? Muy, muy, muy depresiva, reflexiva, dramática, algo eufórica, pero también ¿cómo decírtelo? Transicional, ¿sabes? Que he estado como saliendo de mi burbuja, buscando felicidad, que he encontrado y ya. Menos mal. Y lo común que tienen todas son caras como neutras, ¿sabes? Que tú vas a la persona y no sabes si es feliz, si es triste, si es... ¿Sabes? Por ejemplo, mírala a ella, mira los ojos que tiene, si está como así, le da igual, ¿sabes? La otra le da igual también. Mira, la otra que está arriba, a todas le dan igual. No están tristes, tampoco felices. Están y ya está. Sí, sí. ¿Lo ves o no? O sea, sí, sí. Solo están, nada más. Y en esa época sí que me gustaba mucho el blanco y negro. Y estaba como muy blanco y negro, blanco y negro, blanco y negro. Incluso hacía el parámetro en la cámara para que saliesen ya en blanco y negro. ¿Sabes? Que no había ni opción de quedármelas en color. Han salido ya en blanco y negro. Y bueno, está en el bosque. Esa chica, muy interesante y muy loca en el sentido de que le digo, pues túmbate en donde sea y se tumba sin problema, ¿vale? Ella es mi amiga Gaby. Y de hecho es una de las personas que me han marcado y una de mis primeras modelos aquí en España, así que nunca la olvidaré. Ella la pillé de paso, muy de paso. Estaba aquí para pasar 2 días y la pillé. Y la chica que está arriba también es mi amiga, que es de hecho mi compatriota, también es de Marruecos, que tiene mucho estilo, la verdad. Y esas fotos, la verdad, que han salido muy, de forma muy fácil, muy genuina, muy... ¿Saben? Así, han salido y ya está, nada más. Tengo unas sesiones con... Nos fuimos a pasarlo bien. No fuimos con la intención de, oye, vamos a hacer fotos. No, vamos a pasarlo bien. Entonces, pues, me llevo la cámara, pues, hacemos fotos.
No, a la hora de buscar los escenarios, ¿cómo es? ¿Lo tienes en mente o...? Te vas haciendo a la persona, ellos te dicen.
Soy muy de improvisar. Incluso ahora estoy improvisando, no he preparado nada. O sea, me he venido sin saber nada y estoy aquí contigo. ¿Sabes? Yo soy muy de improvisar. No soy muy de preparar las cosas y darle muchas vueltas y tal. Entonces, pues cojo el perfil, lo relaciono con el tema y al lío.
¿Ya no haces fotos safe en blanco y negro?
No, sí. Sí, pero... Es que estoy bien estos días, ¿sabes? Así que, a ver, el día que ves fotos en blanco y negro en mi perfil, que sepas que estoy mal, ¿vale? Así que...
Sí, sí. Pero porque es más como melancolía, ¿no? Como más de...
Sí, cuando ves fotos en blanco y negro, que sepas que estoy mal. Corre, 100%.
Te escribiré. Escribiré qué buena foto y qué te pasa.
Escríbeme y vente y dame un abrazo.
Ya sabes que si puedo, voy. Pero qué mágica es la fotografía, ¿eh?
Sí.
¿Cuánto le debes tú a la fotografía? La vida, ¿no?
Yo, imagíname sin mi cámara, yo no estaría aquí hablando contigo. Yo, pues me quitas la cámara y ¿quién soy? Soy quizás el hijo de alguien, ¿sabes?
Sí.
Soy el hijo de mis padres si me quitas la cámara. Pero ahora mismo, sí, soy el hijo de mi padre, obviamente. Soy muy orgulloso de. Estoy súper orgulloso de ser el hijo de estas personas. Que mi padre es una persona bastante grande. O sea, no me gusta hablar tanto de mi padre porque él tampoco le gusta hablar tanto de mí. O sea, somos muy así iguales en este sentido. Pero hombre, mi padre es una persona grande. Entonces, pues, sin mi cámara estaría el hijo de mi padre. Pero con mi cámara soy el hijo de mi padre y soy yo, ¿sabes?
¿Y qué le puedes decir a las nuevas promesas que vienen detrás tuya y que quieren iniciarse en la fotografía? ¿Qué les dirías?
¿Tenemos algo de tiempo? O...
Claro.
Vale, pues...
¿Hay tiempo todavía?
Hay muchos chicos que se equivocan un montón, pero yo no los juzgo, ¿vale? Que piensan que hacer la fotografía es hacer fotos a chicas guapas. Hacer fotografía es llamar la atención. Uh-huh. Y entonces, pues, ¿qué buscan? Buscan chicas guapas, buscan provocar, buscan desnudar a las chicas y hay perfiles que le dan igual todo. Entonces, pues, se ponen desnudas o lo que sea. Pero yo es que veo, cuando me comparo, por ejemplo, cuando veo, por ejemplo, fotógrafos locales, hay muchos que tienen un montón de talento y yo tengo mucho respeto. Yo como, guay, lo que hace esa persona, guay. Por ejemplo, yo qué sé, de aquí de Cartagena, ¿qué se me ocurre? Alejandra, que es una chica que se llama Sensuita, increíble, hace cosas guay. He trabajado con ella y es una persona increíble. ¿Quién más? El Matrán, por ejemplo, fotógrafo, buen fotógrafo. Increíble, lo que hace, muy bonito. Tú vas a su estudio y te quedas flipando con el estudio que tiene y te quedas como, wow, ojalá yo un día, ¿sabes?
Lo tendrás.
Sí, pero es que tiene un estudio, wow, es que increíble.
Imagino, claro.
Y luego, pues cuando ves la mayoría, son chicos que buscan atención nada más, ¿sabes? Que son chicos que están ahí a ver quién tiene las chicas con más curvas y a ver quién tiene las chicas con más belleza y, ¿sabes? Que son... Tú cuando ves la foto, no es una fotografía, es una persona. O sea, nada interesante de la fotografía, simplemente la persona. Entonces, pues yo digo que si vas a hacer fotografía para llamar la atención, bien, bien para ti, ¿no? Pero hazlo con amor. O sea, si no quieres tan... Es que, ¿sabes? Ya no vemos el street photography, por ejemplo. Ya no vemos ese estilo de fotos de caras así como tristes, de fotos que transmiten, de mensajes. Lo único que estamos viendo ahora mismo es comercial, comercial, comercial. Y muy pocos, por ejemplo, el ejemplo de Lee Jeffries, que es un fotógrafo increíble, que si alguien está viendo aquí y le interesa la fotografía, Lee Jeffries, increíble.
Lo conocí por ti.
Que va y pregunta a la gente sus historias y te pone la foto a la izquierda y la historia por la derecha. Una inspiración el tío, te queda flipando con su trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, dedica su tiempo a transmitir historias y a dar inspiración, a inspirar a la gente, ¿no? Pero aprovecharte de niños pajeros para subir, ¿sabes? No.
¿Te gusta fotografiar la silueta de la mujer?
Sí, yo veo que el cuerpo femenino es mucho más bonito que el cuerpo masculino. Hombre, de hecho, en mi página la mayoría son chicas. Yo con chicos, igual estás tú, mi padre y un par más. O sea, en una galería de muchas fotos, muchísimas fotos. Y creo que a las mujeres se les da mejor hacer fotos. Por mi experiencia personal, a las mujeres son como más... sueltas a la hora de hacer fotos, son más, lo pasan mejor. ¿Por qué? Porque les gusta verse bien, les gusta el mundo de belleza, les gusta salir bien, cuidarse. Nosotros los hombres somos unos... A mí me da igual.
Se han bajado.
Que no importa salir guapo en una foto, ¿sabes? A mí me hacen fotos y me pongo a temblar. Siendo un fotógrafo que soy muy familiar con cámaras durante 14 años de mi vida, te pones a hacerme fotos y temblo, literalmente.
Eres fotogénico, tienes muy buena
¿Yo?
Foto.
¿Qué va?
No, yo las fotos que he visto o que te han hecho. Bueno, te han hecho.
Sí, porque cuando me hacen fotos me pongo a hablar, a sonreír. Y entonces pues sale la foto genuina, nada más. Y eso, yo creo que para volver a la pregunta, si me gusta siluetas femeninas y me parece muy bonito. Sí.
¿Te han dicho alguna vez algo de que siempre estás con mujeres o...?
Sí, 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 sí.
Yo eres un salido, ¿no? Yo creo que el día
que me case voy a tener este problema. No, pero tengo una cosa. Yo estoy preparado a dejar de hacer fotos a chicas, ¿eh?
¿Sí?
Estoy preparado. Si encuentro a la buena persona y no le gusta, me da igual dejar de hacer fotos a chicas.
¿Pero por qué? ¿Por qué?
Yo qué sé, por celos o por...
No, hombre, pero bueno, hay una línea, tú que...
Soy musulmán, ¿eh?
Entonces, según te digan, debes tú... Bueno, yo
sí, tu creencia, sí merece, ¿no?, la pena. Yo lo he pensado muchas veces, incluso lo he dicho a mi padre. He dicho, oye, papá, ¿tú crees que lo que estoy haciendo es algo mal? ¿Hacer fotos a chicas? Y me dice, según tu intención. Si tienes la intención de llamar atención y de tener likes por hacer fotos a chicas guapas y tal, pues sí, estás haciendo algo mal. Pero si tú lo ves de forma artística y tal... Pues yo no creo que estaba...
Claro, nada, ¿no? Claramente.
Pero lo que te estoy diciendo, que yo llegará un día que dejaré de hacer fotos a chicas. Y lo sé. Y quizás estoy ya pensándolo. ¿Por qué? Porque vamos a ver, hacer fotos no es hacer fotos a chicas. O sea, hacer fotos... la fotografía es un mundo ilimitado, enorme. Que tú puedes hacer 3.500 fotos. Si, o sea, todo lo que tú quieras, sin hacer siluetas, sin provocar, sin hacer fotos a ver, sí. Te ha dado la idea, ¿no?
Sí, pero bueno, sí. Al final lo que la vida te lleve y tu opinión y lo que tú al final tienes que estar tranquilo y a gusto.
Hombre, claro. Sí.
Si no, al final la foto no sale.
Yo estoy tranquilo. Estoy bien, bien.
¿Tienes la conciencia tranquila?
No, mejor no se puede, créeme. Estoy muy tranquilo. Si estoy bien, mi padre bien, mi familia bien. No puedo pedir más, literalmente, no... No puedo pedir más.
Échame una firma aquí, que la voy a guardar. Segunda firma de 6.
Segunda.
Ya tenía la de Licue ahora en el estudio 78. En el 78 estudio. Y lo que queda. También te quiero traer a debates. 6.
¿Han pasado ya 2 horas?
Llevamos 1 hora y 20.
Hola. contigo va el tiempo corriendo. Ahí te he puesto una nota. Se te quiere, Gorri.
Yo más. Y piensa algo que te gustaría cumplir, algún sueño. ¿O ahora mismo estás pleno? ¿Lo tienes todo?
Sí, mi sueño, la verdad, está muy relacionado con mis padres también. A ver, mucha gente me va a estar viendo hasta que tío más...
Bueno,
lo sueño, máximo que se puede hablar. Mi sueño es muy relacionado con mis padres y con mi familia, ¿sabes? Yo quiero tener mucho éxito, ¿vale? Quiero tener mucho éxito y tal. Y quiero a ver si puedo devolver algo a mis padres, porque me dieron un montón, me dieron mucho. Entonces, pues mi sueño sería, pues, tener un poco de éxito y, yo qué sé, llevarlos a viajes.
Seguro.
Hacer cosas con mis padres. Me encantaría.
Y yo quiero conocerlos.
Hombre, cuando se vengan aquí, tú eres primero.
¿Hay algo que te gustaría decir y no hayas dicho en este podcast?
Sí, la verdad
ahora,
que...
Ahora es tu momento, sí.
Sí, lo que quiero decir, yo lo veo muy importante, ¿vale? Porque una cosa que tienen pensado mencionar, pero no ha llegado el tiempo, es la salud mental.
Tiempo hay.
Es la salud mental y la importancia de la salud mental. Porque cuando nos ponemos a relacionarnos con los demás, o si nos ponemos, por ejemplo, si te pones a analizar lo que es la gente, cómo piensa la gente, cómo se siente la gente, yo creo que no quiero decir que tan mal de la cabeza, pero quiero decir que la salud mental en nuestra sociedad está muy retrasada, porque la gente, tú ves una tristeza en la gente, tú ves que la gente no está bien, no están como... No ves felicidad, no ves como...
Y, plenos, satisfechos,
sí,
de su vida,
felices,
¿no?
Yo creo decir que debemos empezar a priorizar esto, o sea, a priorizar la salud mental. A priorizar, por ejemplo, yo tenía... No quiero mencionar a nadie. Conozco a una persona que lo tiene todo, literalmente. Lo tiene todo. Una familia rica... estudia donde quiera.
Todo según socialmente,
todo,
que es lo máximo, ¿no? Rico, no, riqueza, ¿no?
No, lo tiene todo. Lo que quiere y lo que no quiere. Lo vale. Tiene todo. Y cuando te pone... Y cuando te pones a hablar y dice que yo voy al psicólogo, yo tengo un psiquiatra, yo no me siento bien. Es guapa, pero te dice, yo me siento fea, yo estoy gorda, yo estoy tal. Te pones a decir, pero ¿qué le hace falta a esta gente? Para que se pongan bien. Aunque sea súper delgada, se va a sentir mal igual. Aunque sea súper guapa y más guapa de lo que imagina, se va a sentir igual mal. Es que cuando te pones a... Cuando... ya me está dando vergüenza decir que estoy muy tranquilo. Porque yo nunca he estado tan tranquilo en mi vida. Nunca he estado tan tranquilo en mi vida. Porque estoy haciendo lo que más me gusta en esta vida. Yo patino, yo voy al monte, yo hago fotografía. Tengo una relación increíble con mis queridos, tal... Me está dando vergüenza porque cuando te pones a hablar con la gente, ves que están mal. Ves que la gente no trabaja en sí misma para mejorar a nivel personal, académico, profesional, sentimental, psicológico. La gente no piensa cómo pueden mejorar. Uno coge y dice, yo voy bien a este nivel, pero a este no. A este lo tengo que trabajar, a este lo tengo que mejorar. Pero es que cuando te pones a ver, solo ver las cosas negativas, negatividad, 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 y cuando te pones a ver, por ejemplo, las vidas amorosas de la gente, negatividad, negatividad, toxicidad, la gente tóxica, la gente en negativa, por eso he vuelto muy, muy selectivo. Yo me junto con gente positiva, yo me junto con gente que me trae cosas buenas, con gente que me llenan, ¿sabes? Con gente que siento amor con ellos, que quiero mucho, ¿sabes? Cuando... Me viene uno y está como todo el tiempo apagado. Yo intento ayudar, pero llega un punto de te cansa, te consume. Entonces, pues dices, ya no puedo, ¿sabes? Entonces, pues yo creo que la gente debe empezar a autoanalizarse, auto-valorar, tener una autoconciencia, ¿sabes? Y trabajar, cada uno debe trabajar en sí mismo y no depender a los demás. Tú vete, mejórate, trabaja los puntos débiles y luego pues brilla, sal, sube, haz lo que más te guste en este mundo. Y yo creo que es un mensaje muy, muy, muy importante y espero, aunque lo escuche una persona, que lo intente hacer, porque me haría muy feliz ver que puede transmitir un mensaje bonito. ¿Sabes lo que te digo? Eso.
Ha sido un placer. Pero qué grande que eres.
Tú sí que eres grande.
Esperemos que la gente disfrute del podcast y al final que muchas veces, no sé si es social, pero no somos conscientes de que lo tenemos todo, por lo menos.
Sí, no valoramos la salud ni el
aquí en España
ni...
casi toda la gente vive bien. Hay mucha pobreza también, pero somos un país agraciado.
Sí.
Tenemos recursos para si hay algo, como una guerra o algo, salir, ¿no? Imagínate, vete, por ejemplo, a lo mejor a un país o a un pueblo de Marruecos, ¿no?
Sí, vete a Afganistán.
¿Qué recursos tiene ahí?
Vete a Afganistán, ¿eh? O vete a Etiopía, por ejemplo, o vete a Somalia.
Claro.
Que clase no tienen, estudian en tiendas de campaña, literalmente.
Y
sí. Pues nada, muchas gracias por invitarme, por esta charla tan interesante.
El placer mío, nos vamos viendo, haz muchas fotos y llega muy, muy más que lejos.
A seguir creciendo.
Gracias, tío.
Gracias a ti siempre.